Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
1:10, es martes 11 de mayo y anoche tuvimos fútbol y mañana tenemos fútbol y pasado tenemos fútbol y el domingo tenemos fútbol, cosa que nos gusta mucho, muchísimo. Y sobre todo, vivir un partido como el de anoche, donde el Betis, pues se jugaba lo que se jugaba y en los instantes finales, hete ahí, que el Betis pudo ganar 3 puntitos y en la tabla ubicarse en la sexta posición, 54 puntos por encima del equipo todopoderoso, económicamente Villarreal, el equipo de la cerámica, el equipo de Emery. Y ahí está el Betis, a falta de lo que queda, pues mire usted, concentración, buenos alimentos, descanso, porque el jueves está ahí, a la vuelta de la esquina, y a las 8 de la tarde hay que viajar hasta Eibar y en la ciudad armera, pues enfrentarse al equipo de Mendilibar. Pero hay que hablar de ese partido de anoche, que tiene varias lecturas. El Granada es un equipazo hecho con músculo, es un conjunto, es un bloque. Hay algunos futbolistas que destacan, pero sobre todo el trabajo bien hecho de un equipo que le ha dado muchas satisfacciones a su hinchada este año, pero que anoche estaba destrozado. El equipo estaba roto, además de las bajas. El Betis anoche triunfó, lo que decíamos aquí, las dos porterías, porque Bravo estuvo como capitán general. Paró todo lo que le vino y encima capitaneó la última jugada de estrategia, esa cesión, donde Bravo fue y estuvo dando allí consignas y donde estuvo perfecto atajando balones que le hubiese puesto al Betis pues muy, muy cuesta arriba la victoria con el marcador entonces favorable. Después hay que destacar el Panda. Ha vuelto el Panda y el Panda manda en el área manda el Panda, que es una frase con tendencia que Ocaña está poniendo de moda. Y es que los dos goles del Panda son de verdad para recordarlo y verlo varias veces. Esa jugada a tres toque que le recibe él perfectamente, hace un control y hace un giro, ve cómo le dobla por la derecha a Joaquín, que va como una moto, despistando un poquito la defensa, y él cuando se acomoda saca un golpe prácticamente con el interior de su pie derecho, sin carrerilla, porque es a la salida de ese movimiento que hace perfecto, y le pega un zambombazo, golazo, golazo del Panda. Y en el gol definitivo, que había que marcarlo, es una cesión, donde allí hay una defensa numantina, llega Bravo, le dice, lo tienes que pegar tú, coloca a otro delante del portero, el Panda golpea, y la pelota, después de la jugada que se arma allí, pega con la derecha y en el rechace hace el gol con la izquierda, golazo perfecto, donde el Panda es imprescindible, al igual que Bravo, para este tramo final donde el Betis ahora está en Europa. Pero hay que jugar todo eso. Escucharemos después a Pellegrini, que también tiene su tratamiento. Hay que destacarlo por la tardanza de los cambios. Él veía que el Granada le podía empatar y esperó demasiado. Jugó con fuego, le empató el Granada, pero después, tarde, pero bueno los cambios, porque aportaron mucho en esa agitación Rodri y Lainez. Estuvieron muy bien. Y la parte mala, el mal, la parte que no es la primera vez que le ocurre, parece mentira, un futbolista como Bartra, con la experiencia que tiene, nacido en Can Barça, que ha jugado la Bundesliga internacional, que hiciera esa cesión de anoche, donde le pudo costar caro, carísimo al central y al equipo. Y hay que destacar también que antes lo tenía la vitola Esnaola y ya Joaquín le ha hecho el relevo, le ha pasado en partidos celebrados con el Betis, pese a haber estado fuera y demás. Récord de partido para Joaquín. Y ojo, porque mañana, esto no para, el Sevilla, como decía, se enfrenta al Valencia. Mañana el Sevilla se va a enfrentar al Valencia y por eso esta mañana se ha producido la clásica rueda de prensa donde Lopetegui ha dicho muchas cosas y a modo de titular, después iremos con él, Oliva muy buenas, que ha estado cubriendo esa rueda de prensa. ¿Qué destacas de lo que ha dicho Julen Lopetegui?
Bueno, ya sabéis que Julen Lopetegui es un auténtico frontón y que su mayor satisfacción es salir por la puerta de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva con la conciencia de no haber dicho nada.
Guión bu.
Sí, guión bu, exacto. El caso es que Le han caído varias preguntas del asunto de las manos y tal. Ha reiterado que para él, después de seguir viendo la jugada, que le parece un penalti. Le han preguntado, esto sí resulta interesante, le han preguntado por el asunto de la falta de unificación de criterios a la hora de pitar manos esta temporada. Hay un par de asuntos en los que vamos a profundizar más nosotros que lo que lo ha hecho el propio Lopetegui, pero que creo que son de interés. Por ejemplo, este final de temporada, ¿qué objetivo, qué sensación queda en el club con el hecho de haber estado en las puertas, de meterse en estas dos últimas semanas realmente de lleno peleando por la Liga, y la cierta decepción del que quiere estar y llegar muy lejos en todas las competiciones ha supuesto estos dos últimos resultados? Y también un tema que ha pasado más de puntilla, porque fue el fin de semana, y que tiene que ver con la convocatoria que ofreció para el partido del Real Madrid el entrenador, Julen Lopetegui, pero es el asunto de la ausencia de Munir. Munir fue el único jugador sano que no viajó en una lista de 23 futbolistas a Madrid. Bueno, el otro es Ñañón, pero Ñañón no ha contado los planes en todo el año, ¿no? Pero el asunto de Munir sí que llama poderosamente la atención. Incluso el jugador colgó algún mensaje que luego borró en las redes sociales después de, o justo antes de conocerse públicamente la convocatoria, pero cuando él ya sabía que se iba a quedar fuera. Da la impresión que entre Lopetegui y Munir ha ocurrido algo que va más allá de lo puramente futbolístico, y que el entrenador ha dicho hasta aquí he llegado, y creo que la muestra es el hecho de que lo dejara fuera de la convocatoria para ese partido. Así que luego, si te parece, vamos con todo esto, y rescato dos minutos, Andrés, Rafa, muy interesantes de anoche, de Antonio Jesús López Nieto en el partidazo. Uno de los miembros del comité técnico de árbitro y que designa a los árbitros del fin de semana, porque habla con una naturalidad del asunto de la polémica de la mano del domingo en Valdebebas y de la situación arbitral hoy día que estamos padeciendo todos con el asunto de las manos, que creo que va a llamar mucho la atención y que muchos se van a identificar con lo que dice Antonio Jesús López Nieto.
Me parece muy bien, porque fue un grandísimo árbitro, el malagueño, y que evidentemente tiene muchísima experiencia, y es muy interesante, va a ser muy interesante escucharle la opinión de algo que ya de verdad es ya como el quinto tocino de cielo. El cuarto ya te cuesta comértelo, el quinto ya está ya... Es que no puedo más, ¿no? Pues igual está este tema de la mano de Mendy contra el Sevilla. Ocaña,
Almansa, ¿qué tal?
Titular, sangre, sudor, lágrimas y puntos.
Sobre todo puntos, Rafa, puntos que hacen que el Betis vuelva a depender de sí mismo para alcanzar la sexta o
ahí la
sexta
sombra
plaza.
Del empate de la séptima, sí, empate, sí. Estuvo por ahí.
Te lo iba a decir, que fue una victoria trabajadísima, una victoria que volvió a ponerse en peligro, pero porque hay que reconocer que el Betis está llegando no justo, sino justísimo a final de temporada. Creo yo que de fuerzas y de fútbol, que lo hemos visto en los seis empates anteriores, que no se le puede negar al equipo el empeño, la competitividad, las ganas que tiene de hacerlo bien, pero que hay veces que las piernas no le dan para más. Y Rafa, tendremos que hablar de Claudio Bravo, tendremos que hablar de Borja Iglesias, tendremos que hablar de Rodri, de Lainez, pero como titular, si me preguntas en titular, esto es el milagro de Manuel Pellegrini. Es increíble cómo este entrenador, incluso el día que creemos que lo está haciendo mal, el día que lo criticamos durante el partido porque creemos que se ha quedado parado, que no se está enterando de qué va la película, que se le ha escapado el partido entre las manos, que le están comiendo la tostada, pues este entrenador tiene una capacidad para, con un toque mágico, de verlo, de elegir dos futbolistas, de darle completamente la vuelta a la tortilla, de volver a meter al equipo en el partido, de hacer dos, tres ocasiones de gol y de llevarse una victoria que virtualmente, prácticamente mete al Betis en Europa, es el milagro de Pellegrini, de un entrenador absolutamente top y que está haciendo maravillas con el Betis. Y lo último, ahora te cuento cuál es el discurso del club después de lo de ayer. Después de lo de ayer, el discurso del club. Jugadores, entrenador.
Bueno, segunda parte, la primera te la conté yo ya.
Sí, efectivamente. Bueno. Pero el discurso del club es...
Ahora te lo digo. Y vamos a escuchar, porque Oliva lo hizo, no era en versión original, ahora vamos a escuchar versión original de Oliva ahora,
¿sí?,
de lo que vio anoche en el Benito Villamarín. Hombre, pero os tenéis que esperar porque os llevo a Gabri Motor, con esa frase tan espectacular que hay que decir, sí, créetelo, claro que sí. Hombre, ha vuelto Ceballos, qué barbaridad. Tenemos esta emisora que Rafa Grillo Arbornoz, Alberto Ceballos.
Más cambio de Pellegrini hace.
Eso hacemos más.
Luego tiene que entrar en la rotación al final, en los últimos minutos también el lanzador.
Eso es.
Suele entrar en el 85.
Es que Ocaña ha abierto la ventana y se ha colado Rubén Cano. Bueno, pues estábamos con la alegría de decir aquello de sí, sí, me lo creo, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y en Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, 3 décadas vendiendo coches. Madre mía, qué barbaridad, qué maravilla. Y están en Sanlúcar la Mayor y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en Internakit, en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Oliva, a modo de versión original, que no es Netflix, cuéntanos lo que viste de ese Betis, de un Granada que tú conoces muy bien, que ha ido a hacer muchos partidos, el peligro, lo que pasó, el 1-0, el empate a 1 y el 2-1, los puntos que tiene, supera Villarreal que pegó el petardazo, pero cuéntanos lo que viste anoche.
Bueno, yo creo que lo primero, hay que felicitar a Manuel Pellegrini, a la plantilla, y el presidente Aro, que fue el que fue a por este entrenador. Quizás vio que era una apuesta segura y que podía ser una apuesta importante y acertado. Esto hay que darle el mérito al hombre que lo eligió, que es en este caso el presidente Ángel Aro, porque sería injusto culparle o señalarle cuando le han salido mal las apuestas, como el año pasado la apuesta de Rubí, y ahora que en esta foto del éxito, para mí el éxito es que a falta de 3 jornadas el Betis virtualmente, no es matemático, pero virtualmente está en Europa, va a jugar competición europea la próxima temporada, con un equipo y una plantilla que creo que es peor que otras que hay en esa pelea por Europa. Está en pelea con Real Sociedad o Villarreal, que creo que tienen mayor nivel. Luego hay otras plantillas que creo que tienen similar nivel. Sin embargo, el que se ha colado hoy de lleno en esta pelea por Europa y tiene el pasaporte ya en el bolsillo es el Betis. Por tanto, creo que es justo darle el mérito que tiene a los que mandan en este caso, pero luego hay que ir muy en particular a la figura, como ha destacado también Andrés Ocaña hace un instante, de Manuel Pellegrini, ¿no? Que ha sido capaz de transformar mentalmente a un equipo. Creo que la gran virtud que ha tenido es que ha transformado la mentalidad del jugador del Betis, que antes era un jugador que fácilmente desaparecía de los partidos, que dimitía constantemente, que era un equipo muy frágil mentalmente, que en muchas ocasiones caía goleada o se desactivaba de los partidos. Y ahora, muchas veces uno no sabe muy bien cómo, pero se va agarrando, tiene la gran virtud de que siempre está agarrado a los partidos. Tiene ratos buenos, que parece que es dominador, que es un equipo que tiene controladas las situaciones. Otros ratos parece que está absolutamente a merced del rival. Digo que es un poco desconcertante en un mismo partido del Betis.
Porque pero luego muy es capaz, justo, Oliva, sí, muy justito.
Pero luego es capaz de ganar partidos. Y estando de acuerdo en que ha llegado casi con el gancho ya hasta final de temporada, creo que está resolviendo el objetivo de la clasificación para Europa, y esto tiene un mérito tremendo, con los problemas defensivos que tiene esta plantilla, con el cero trabajo del director deportivo Antonio Cordón. No se le conoce el trabajo, solo se le conoce que vino para un trabajo invisible, que no se sabe muy bien cuál es, algún día lo tendrán que explicar. Lo que sí sabemos es que es un hombre o un ejecutivo pagado con un buen sueldo, es evidente, pero cuya aportación lo que es la plantilla ha sido nula, ¿no? Y creo que en esto, por tanto, hay que darle el mérito al que lo trajo, al presidente Aro, y al hombre que ha hecho el milagro de meter al Betis arriba en Europa y sobrándole prácticamente casi 3 jornadas tiene el billete, que es Manuel Pellegrini.
Bueno, pues anoche Ocaña destacábamos eso. Un equipo para tener equilibrio tiene que tener las dos porterías controladas, dominadas, y anoche el Betis las tenía en el arranque con un portero que va más después de su lesión. La experiencia que tiene Bravo se ve, cómo patea, cómo saca, cómo ordena, cómo se sitúa, los goles que evita y demás. Y arriba, pues, hacía falta que aquel panda adormecido, que despertó un día y que se volvió a marchar con un 7 grapas en la pierna, cuando volvió, pues, no era él, no marcaba goles. Pero anoche volvió con 2 golazos. Es la primera lectura que hay que hacer, las dos porterías, Bravo y el Panda. La de Manuel Pellegrini la acaba de explicar perfectamente Oliva. Y después no contaba con uno de sus generales que estaba sancionado, que es
Fekir y Mandy.
Bueno, pero es que resulta que entraba Bartra y hemos vuelto a ver como Bartra, comete esos errores infantiles. Y hemos visto cómo anoche el otro líder no está a Canales. Y el Betis, con toda esta circunstancia, juega un partido donde tampoco los centrales anoche están muy brillantes, ninguno de los dos, y donde el equipo comete pues desaplicaciones, pero al final el equipo va ganando y el equipo pues llega a donde llega. Quiero decir que este Betis está centrado donde Pellegrini no quiere que se diga nada contra nadie, los tiene todos entre algodones, para que lleguen con la gasolina que le quede a puerto. Un puerto tan importante que es para paliar la economía, para que el señor Cordón pueda tener
un escaparate
de dinero para poder comprar, vendo, alugarse, venderse, etcétera, operación salida-entrada, ¿no? Y a ver qué es lo que pasa para el futuro, pero es complicadísimo lo que está haciendo Pellegrini.
Sí, es complicado por lo que hablabais los dos, yo lo llamo milagro, entre comillas, evidentemente no por desprestigiar a la plantilla, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que el rendimiento que le está sacando a los jugadores está por encima de su calidad. Hay jugadores que tienen muchas carencias, momentos de forma malos que duran mucho en determinados futbolistas que tienen que tirar del carro, salidas de tono como ha podido ser lo de Fekir, que lleva prácticamente 5 partidos con a las 3 cartitas, y aún así no se desmorona nunca el Betis de Pellegrini. Y además es que tiene la capacidad, Rafa, de cambiar los partidos, pero no metiendo desde el banco a Messi, a Luis Suárez y a jugadores que pueda haber en un banquillo, que tú los veas y digas, bueno, este jugador es que puede darle. Es que ayer Pellegrini tiene la capacidad de cambiar el partido metiendo a dos chavales que tienen 20 años, a Diego Lainez y a Rodri.
Y a un fresco Guardado.
Sí, ha Guardado al final, pero ya que lo mete ya cuando mete el 2-1. Sí, sí. Es verdad que Tello también aporta, pero es que estos dos jugadores solo. El cambio de Rodri empieza a darle vitalidad, agita de verdad el centro del campo, le da fluidez al juego, empieza el Betis a llegar que antes del gol, me gustaría recordar que ya tiene el Betis dos acercamientos y el entrenador, cuando parece que está muerto, cuando le estábamos diciendo usted hoy no se ha enterado del partido, usted hoy se ha equivocado y le han empatado, pues el entrenador vuelve a tirar del carro y le saca lo que no tiene a este equipo, que físicamente además está tocado. Lo que más me gusta de todo lo que ha ocurrido, Rafa, es que hoy era el día y Oliva, para que el Betis dijera, bueno, pase lo que pase ya de aquí a final de temporada, la temporada del Betis es un éxito. El Betis ha peleado por debajo de los 4 mastodontes de la liga que ahora mismo son intocables, de tú a tú con el Villarreal y con la Real Sociedad, y un equipo que quedó el año el 15 y sin refuerzos prácticamente es un éxito. Esto lo ha hecho el Betis muchas veces, el conformismo, pero es que el discurso que hay en el club, y es lo que más me ha gustado de todo, directiva, director deportivo, plantilla y sobre todo entrenadores, aquí no hemos hecho nada.
Exigencia.
Ojo que el que se duerma...
La marcó Bravo el otro día, escuchaste,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo hice un artículo incluso para la web que era Bravo marca el camino de la exigencia. Lo que más me gusta es que parece que Pellegrini ha conseguido imbuir este espíritu en el club. El espíritu de la exigencia. Y ahora hablamos de ello, si quieres, vamos a escucharlo, porque es el entrenador el que después del partido dijo, ojo, que la euforia tiene que durar 5 minutos después de haber ganado. A partir de ahí se tiene que terminar todo.
Bueno, yo creo que la alegría del vestuario es lógico cuando jugamos un partido tan importante como el que jugamos hoy, donde nos permite volver a recuperar el sexto puesto, donde nos permite acercarnos a la Real Sociedad, donde todavía quedan 9 puntos por jugarse, así que no hay ningún logro conseguido, así que toda la euforia del vestuario, no lo digo porque lo vaya a hacer yo, estoy seguro que los jugadores también lo sienten, es el momento después del partido, pero ya desde mañana están todos mentalizados para intentar sumar puntos ante un rival difícil como el Eibar en su casa, así que esperamos, como digo, ver estos 3 partidos los resultados y después haremos una evaluación de la temporada en relación a lo que se esperaba y a lo que hemos podido conseguir.
Bueno, pues ya ven la tranquilidad de Pellegrini diciendo algo tan importante como no hemos hecho nada, que nadie saque pecho, que la euforia dure 1 minuto en el vestuario. Pero es que hoy, Oliva también me contaban que este entrenador que cuando empata el equipo sale y dice, bueno, el empate es mejor que perder, que tiene un discurso muy tranquilo, que nunca quiere que se mueva un varal en la plantilla, me contaban que el día después de empatar con el Atlético de Madrid llevaba un cabreo monumental porque quería haber ganado y que estaba para que no le hablaran, que el día que pierde con el Real Madrid va 0-0 y entra en el vestuario y echa una bronca brutal y le dice a la gente que a este Madrid hay que ir a comérselo, que no se puede ir contra este Real Madrid a empatar, que hay que ir de verdad por el partido. Es un entrenador que en el discurso en sala de prensa parece que te está diciendo una cosa, pero que tiene a la gente enloquecida a nivel competitivo. Y creo que es el secreto del Betis, ¿no?
Es que estamos hablando de la figura de un entrenador muy importante, ¿no? Aquí la única duda que teníamos cuando él llega es que él viene de una secuencia de años de absolutos éxitos y de hacer cosas muy importantes en el City. El año que estuvo en el Madrid es verdad que no gana la Liga y que tiene un chasco en la Copa, pero hace un récord de puntos tremendo ante un Barcelona que era una máquina de ganar. Era aquel Barça de Guardiola, Rafa, y hace esa temporada en Madrid, luego hace temporadones en Málaga, en Villarreal, asomándose a la Champions, etcétera, etcétera. Y la única duda que existía sobre su figura es si todavía tenía esa energía y esa capacidad para venir a un club como el Betis, con la particularidad que tiene este club, donde la figura de entrenador es básica para que el proyecto deportivo funcione, a falta de una estructura futbolística fuerte dentro del club, que no existe, es básico el dar con un entrenador en condiciones. Los años de éxitos del Betis históricamente siempre han estado ligados
al entrenador,
no sí. Tanto a la clase dirigente como a una buena elección de un entrenador, ¿no? Serra Ferrer en su momento es un ejemplo de ello. Un año que vino, por ejemplo, Juan de Ramos, que recuerdo que también resultó, etcétera, etcétera, ¿no? O en el caso ahora de Manuel Pellegrini, ¿no? Aquí está la ambición, la nueva ambición que creo que está intentando traer Pellegrini con esos ejemplos que ha puesto Andrés.
No olvidemos, Oliva, que de Pellegrini disputa los cuartos de final de la Champions con el Málaga, ¿eh?
Sí, sí, claro, sí. Claro. Y con el Villarreal
también juega una semifinal de Champions.
Claro.
En fin, yo creo que este es el gran fichaje, sin duda. Y la gran noticia de futuro para el Betis es que no hace mucho comentó Manuel Pellegrini, para disipar cualquier tipo de dudas, que estaba muy a gusto y que quería cumplir su contrato. Eso evidentemente es una tranquilidad de cara al futuro, saber que en tu banquillo vas a seguir contando con un entrenador que da unas prestaciones extraordinarias, que ha sabido aislarse de cualquier tipo de entorno nocivo que sigue rodeando al club y que...
Sí, porque es un entrenador que va a lo suyo.
Porque va a lo suyo, efectivamente.
No deja que es impermeable totalmente.
¿Tú crees que ese entorno que todos conocemos, Manuel Pellegrini le va a poner mínimamente el oído? Es imposible.
No.
Manuel Pellegrini está muy por encima de eso. Además, y esa es la clave absoluta del éxito del entrenador del Betis.
Además lo ha hecho en todos los equipos. Él suele vivir una zona que elige muy bien para vivir tranquilo. En Sevilla la tiene perfectamente donde vive. Sí. Y tiene su casa en Marbella perfectamente. Y Pellegrini después es un súper profesional donde lo que ocurre, lo que llueve fuera de su entorno, le da igual. No escucha.
Sí, sí. Pues puede ser
en
la clave
Madrid,
del éxito.
En Villarreal, en todas partes. Y aquí, claro, sí. Aquí eso no estaba acostumbrado el club a que ocurriera esto. El entrenador... pues era el que le gustaba el toquecito en la espalda, la llamadita, soy amigo del entrenador. Eso no ocurre con
Pellegrini. Se orientaban rápido, decía la prensa, cuidado con la prensa, decía, ¿cómo que la prensa sí? Es que nosotros no evolucionamos por culpa de la prensa, de los árbitros. ¿Habéis escuchado hablar
jamás
Pellegrini en toda la temporada de alguna mínima campañita y de decir, o de encajar mal una pregunta periodística o de hablar de árbitro? O sea,
y después, Oliva,
pero tiene una teoría.
Hay dos claves que tiene él, que eso la comenta en petit comité familiar. Tiene dos cosas. La primera es que está muy feliz en Sevilla. Está muy feliz en Sevilla, donde vive, en el Betis, y las ganas de fútbol que tiene, que ha probado otra vez pues lo que es la salsa de cerca, y está. Y la segunda es que siempre decimos que las ruedas de prensa, él, al ser ingeniero, se le presupone, pues bueno, una personalidad y una preparación que la tiene. Pero él tiene un criterio, y es que dice que lo bueno que se hace en el campo no se puede perder en una sala de prensa, en una rueda de prensa. Y por eso,
el discurso tiene que ser perfecto, medido, pensado.
Él no se descompone.
No. Es que efectivamente, Rafa, lo que iba a decir es el secreto. Dice, oye, lo que tanto trabajo cuesta ganarte en el campo, no lo eches a perder en una rueda de prensa. Eso. Por una mala respuesta, por una mala crítica, por... Y claro, pues...
Pero eso le pasa a los grandes entrenadores. ¿Vosotros veis a los grandes entrenadores descomponerse en alguna rueda de prensa?
Nunca.
Con 8.000 preguntas tiradas. Preguntas que hacemos los periodistas,
evidentemente. Pero los entrenadores en la victoria tienden a perder un poquito el norte, y este no.
No,
como está acostumbrado a ganar.
Ganando, claro. Esa es la clave del éxito, ¿no? Y por eso creo que el gran acierto de Aro esta temporada ha sido poner en manos de Manuel Pellegrini el proyecto deportivo, muy por encima de otras circunstancias, ¿no? Y creo que esta es la clave absoluta del éxito.
Y me alegro que digamos esto a estas alturas, porque si recordáis, decíamos que el Betis, por la precaria situación económica que tenía, puesto que al quedar en la posición que quedó el año pasado y con un equipo muy caro en nóminas, pero que ningún club venía a pegar la puerta del Betis para fichar a nadie, el Betis se encomendaba a don Manuel Pellegrini.
Sí, señor. Y económicamente también era una apuesta complicadísima, ¿eh? Complicadísima, porque hay que recordar, Rafa, que el Betis está en números negativos ahora mismo. El Betis está superando su límite salarial. Quiere decir, no que no, de momento no pueda comprar el año que viene, sino que no tiene, que está por encima del límite salarial.
Por eso, muchas veces hay que recordarle a algunos oyentes, a algunos señores que escriben en Twitter barbaridades, a esos señores hay que recordarle aquel cuento de, no de Caperucita, sino de Heidi en la montaña con las vacas, con el guión y el bú. Quiero decir que Quique Setién está ahora con las vacas, que es donde él estaba cuando lo llamó al Barcelona, sí, pero aquí se pegó la frivolidad de tener un vestuario jiji, jaja, de espalma, de echar las pachanguitas y decir que hay que ver la gente que solamente querían ganar, que no apreciaba el espectáculo del tiquitaca. Y el señor Setién se olvidó, como no era su dinero, que participar en Europa no era tan importante. A él no le parecía tan importante, no era su dinero. Pero es que por no participar en Europa, son muchos años ya, el Betis está, entre otras cosas, en esa situación precaria económica. Y por eso el Betis necesita meterse en Europa. Y necesita vender futbolistas que son mediocres, pero que tienen los contratos muy, muy buenos,
muy alto.
Pues mira, Pellegrini, si al final incluso consigue estar entre los seis primeros clasificados, lleva al equipo de Europa League, posiblemente empieza a darle también la salida económica al club. Y lo explico rápidamente. No es igual que el Betis ahora acuda al mercado donde va a intentar sobre todo vender y luego recomponer la plantilla, firmar jugadores, que eso, a ver cómo se maneja en el primer año donde va a tener que trabajar.
Primero para pagar, Oliver. Primero hay que vender primero, para pagar.
Correcto, voy con las dos partes. Primero, tiene que hacer caja. Será siempre más fácil que miren hacia el Betis y hacia los jugadores del Betis si quedas entre los seis primeros clasificados y te paguen más dinero por ello, ¿no? Que si eres el 15, ¿no? Pongo un ejemplo, Fekir. Yo vengo contando aquí que Fekir va a salir. A mí me extrañaría que se quedase un año más por la elevada ficha que tiene y porque al final las prestaciones del jugador son muy a cuentagotas y bueno, siendo para mí, yo soy uno de los primeros que soy fan del fútbol de Fekir, pero entiendo que su inconstancia y su irregularidad hacen que en un club como el Betis no se pueda permitir pagar 7 millones de euros para un jugador que solo deja algunas pinceladas.
¿No?
Por ese rendimiento, ¿no? Pero será más fácil si vas, como ya me consta que el jugador está siendo más o menos puesto en el escaparate a equipos de Premier, que cualquier club de la Liga de la Premier te pueda pagar los 20 millones, por ejemplo, que tú en su momento invirtió el Betis, una cantidad más o menos similar y que la operación no salga del todo mal. Pues seguramente le va a ser mucho más fácil
el
recaudar dinero, claro. y el poder que las arcas más o menos se estabilicen. Luego llegará el segundo trabajo, que ese ya veremos cómo sale, y es que Antonio Gordón vaya al mercado y fiche. Y recomponga una plantilla y le dé herramientas de nuevo a Manuel Pellegrini para hacer un equipo competitivo. Que este verano, después de un primer examen fallido del director deportivo, bueno, demos un año de carencia, ¿no? A ver este segundo año, ¿qué hace el director deportivo? Porque ya no le va a valer.
Reto, ¿no? Porque, claro, la excusa de no hay dinero. Es que él aceptó ese reto cuando vino al Betis, se sabía.
No ha venido gratis, ¿no?
Exactamente.
Hombre, si viene gratis, se le puede
perdonar,
¿no?
De altísimo ejecutivo y sabiendo lo que había, ¿no?
Aquí gratis no viene nadie.
Hay otro detalle del partido, Rafa, que sé que tenemos que pasar al Sevilla, pero es que ayer Joaquín Sánchez, con 461 partidos con el Betis, superó a José Ramón Esnaola siendo el jugador con más partidos de la historia del Betis. Creo que es de recibo que el capitán del Betis haga una visión del partido y de este reto.
Y ha jugado en Málaga, señor, y ha jugado en Italia.
Sí, sí, que no ha estado todo el tiempo aquí. Es que es una barbaridad lo de Joaquín. Vamos a escuchar al capitán.
Sí, pasaba por una victoria de hoy. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. El Granada es un equipo que aprieta muy bien, que es agresivo, que bueno, que por méritos propios por final está ahí luchando con nosotros. Entonces, bueno, creo que al final hemos hecho un gran partido, quitando esos 15-20 minutos de la segunda parte donde ellos se han encontrado el segundo gol. Prácticamente el partido, pues bueno, ha sido controlado por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, feliz porque creo que es una victoria, como tú dices, pues que bueno, que afianza un poquito más para final de temporada, para entrar en la zona de Europa y bueno, hay que seguir.
Tres pasitos nos quedan, ¿no? Para cerrar ese objetivo europeo que por el que tanto ha peleado el equipo.
Sí, ya te digo que hoy era importante ganar para dejar un poquito más lejos a los equipos que vienen detrás. Creo que el equipo se merecía una victoria como la de hoy. Veníamos haciendo las cosas bien, veníamos de muchos empates y el equipo, bueno, pues sabía que hoy pasaba por ganar. Ya te digo que lo hemos trabajado hasta el final. Creo que merecida victoria y bueno, y esta es la actitud, el creer y de alguna manera, pues oye, ser un equipo valiente, ¿no?
Con el 1-1 quizá podían aparecer fantasmas de otros partidos, es decir, otra vez, ¿no?
Sí, porque eran muchos empates. Es verdad que bueno, hemos hecho una primera parte extraordinaria, creo que hemos hecho una primera parte muy buena, donde nos hemos puesto por delante. Es verdad que la segunda no hemos empezado bien, que hemos tenido lo que te comentaba anteriormente, hemos tenido esos 15 o 20 minutos donde el equipo pues no se ha encontrado, ellos han apretado, es normal, y bueno, ahí es verdad que hemos sufrido un poquito, pero bueno, también es normal. Ellos es un equipo que está muy bien trabajado y que tiene buenos jugadores. A partir de ahí, pues hoy
el capitán de capitanes.
Sí, es tremendo, ¿no?
Con todos los partidos que ha jugado, su amor, su cariño al Betis.
Y va a renovar un año más. Está claro, está todo esperando. Yo creo que el Betis confirme que entra en Europa para que lo confirme.
Bueno, pues vamos a hablar de cocina mexicana de verdad, auténtica, exquisita. Set de México es impresionante. Ayer estuve yo comiendo en Set de México, oye. La alta cocina mexicana ha llegado por fin a Sevilla y es una maravilla. Descubren Tomares, el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos del país. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón. Y el trompetón de Alberto Ceballos, que tú sí que sabes. Bueno, pues lo siguiente es Julen Lopetegui, rueda de prensa de cara al Sevilla-Valencia, y López Nieto hablando de una tal mano o de unas manos y de un balón, o sea, hablando de handball.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes. Ahora, más que nunca, deportes. Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Atención, que cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y solicita tu estudio de ahorro gratuito en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en la calle central del Centro Comercial Torre Sevilla.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Vilas.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, una maravilla. ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
No se la juegue a su coche. Reposte combustibles de calidad con tecnología de última generación Active Ultimate en BP Cross. Mejore el rendimiento y limpieza de su motor. Recorra 56 kilómetros más por depósito. Ahorre hasta 8 céntimos por litro con la tarjeta Mi BP. Y elimine visitas inesperadas al taller. BP Cross, a la entrada del polígono Alavera en San Juan de Andalfarache. Amplias instalaciones de lavado. ¡Le esperamos!
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse, 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24. Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
Este miércoles, tiempo de juego en COPE Más Sevilla.
Como siempre,
la emoción de la Liga desde las 6:30 con el partido Sevilla-Valencia.
Es la propuesta para esta tarde de fútbol.
La narración de Isaac Escalera.
El Sevilla con el tanto en el Siri.
La opinión de nuestros comentaristas.
Los números son extraordinarios.
Y el análisis de los protagonistas.
Por lo tanto, tenemos que ir por todo.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Eduardo Castro Motos, Despacho de Abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Cafés Mocaibo, Gesor Autoconsumo Solar, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gabri Motor, Estación de Servicios La Juliana, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución, Clínica Dental Aldi y Motor Village. La mejor redacción de deportes de Sevilla, dirigida por Rafael Almansa.
Dice, estoy loco por escuchar el análisis de los catedráticos.
Tiempo de juego en COPE Más Sevilla.
Y encaramos la Liga.
Óyenos también en internet y en tu móvil.
1:46. Bueno, pues vamos a escuchar lo que ha dicho Julen Lopetegui y lo que ha dicho López Nieto, pero antes te tengo que decir que tienes que descubrir el nuevo Corsa y está en Opel Móvil 5. Encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Oliva, cuando usted quiera escuchamos a don Julen Lopetegui y después entramos en esos 2 minutos de cocción que nos has dicho que son muy interesantes, very interesting de López Nieto, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Hoy le han preguntado por enésima vez de nuevo a Lopetegui por la jugada. Evidentemente no iba a salir de su guión y además es su creencia. Y además esto lo explica, se explica fácilmente en el fútbol, ¿no? Más allá de que pensemos que la jugada, ayer lo decíamos todos aquí en el programa, nos parece una jugada de penalti.
Total.
Y todo lo que no sea ver una jugada de penalti en esa, en ese balón que toca en la mano de Militao, creo que es intentarle dar la vuelta a la realidad, ¿no? A lo que todo el mundo ve, ¿no? Le han vuelto a preguntar a Lopetegui esta mañana y se ha reiterado en su visión de la jugada.
Ya me manifesté después del partido, ya manifesté que fue un acierto con el reglamento actual y no hay mucho más que decir. O sea, no tengo a partir de ahí, revuelo o no revuelo, esa pregunta no es para mí, en todo caso. Será para quien donde se genere o quienes lo generen, pero no hay mucho más que decir. Ya es agua pasada, ya hablamos de ese partido y esto va muy rápido y ahora la actualidad del Sevilla y mía es el Valencia.
Hasta ahí llega, ¿no? Luego sí. No, le han hecho alguna pregunta más, pero no ha entrado demasiado en el asunto. Vamos a escuchar luego una segunda parte cuando le han preguntado un poco por la falta de unificación de criterios. Pero creo que es interesante, Rafa, Andrés, oyentes de Deportes COPE Sevilla, escuchar 2 minutos de Antonio Jesús López Nieto, exárbitro de fútbol y actualmente miembro del Comité Técnico de Árbitros, uno de los hombres que designa a los árbitros cada fin de semana. Anoche, en el partidazo, le preguntan por la jugada, si está bien arbitrada y también por su opinión de este tipo de manos, la mano de ayer o otro tipo de manos que hemos visto que muchas veces no nos explicamos cómo se están pitando esta temporada. Le preguntan en primer lugar, insisto, son 2 minutos de máximo interés donde habla con una naturalidad máxima sobre el problema arbitral ahora mismo que hay con las manos. López Nieto le pregunta si para él es penalti la jugada a la mano de Militao el domingo en Valdebebas.
La jugada está dentro de las catalogadas como manos, en las manos accidentales. Otra cosa es que nos pueda gustar o no, eso es otro tema, que es otro debate, pero que es conforme a norma y conforme a regla la jugada que se nos dio, ¿no? Está claro.
¿Hay que cambiarlo, eso?
Yo, a mí es que me gusta poco, pero es que es una opinión mía, pero es que yo no tengo por qué, yo soy quizá un poco más antiguo, me gustan más las manos que eran absolutamente voluntarias, es decir, la voluntariedad, antes se nos escaparían manos, pero los penaltis que pitábamos eran, digamos, más de verdad. Ahora vivimos en un fútbol moderno donde las manos, digamos, de alguna manera son más aleatorias. Se ha buscado un mapa antropológico por parte de los dirigentes del arbitraje internacional, donde las manos separadas del cuerpo, a la altura del hombro, invasiva o evasiva, pues bueno, es una serie de nomenclaturas que los árbitros trabajan con mucha seriedad en cada reunión de cada viernes, es cierto, pero que es complicado, y sobre todo es complicado muchas veces, aunque se le explique, trasladarlo a la opinión pública.
Si usted llega a estar ayer pitando en Valdebebas y va al VAR a ver la imagen y le ponen todas esas repeticiones, ¿qué decisión hubiera tomado?
No, ya se lo he dicho.
Hubiera pitado penalti.
Correcto.
Aunque para usted no en su fútbol no sea penalti, usted es en ese momento un ejecutor del reglamento.
Efectivamente, es un ejecutor del reglamento que te ordenan. El árbitro es un empleado que interpreta bien la jugada, pero conforme se la ponen. Es decir, hoy en día hemos llegado a ese criterio en las manos, no esta temporada, venimos ya 10 años acá avanzando en el tema de las manos e intentando, entre comillas, mejorar el concepto, y lo que estamos de alguna manera, y esta es mi opinión personal, no quiero implicar en ella, complicando mucho el tema de las manos y muchas veces consiguiendo que jugadas que podrían ser casi anecdóticas en el juego tengan una incidencia muy grande en el mismo.
Me parece magnífico.
Es que está
perfecto, clarísimo. Es que
Está clavado, explícalo.
O sea, esta diversidad de criterio, este criterio es el criterio de la confusión. Y después ha dicho, a mí me gusta la regla de las manos de verdad, manos penalti voluntario. ¿Y usted qué haría? Dice, en esta jugada, pitar penalti. Fantástico, vamos.
Sí, es que el reglamento
del reglamento.
Es que todo el mundo que dice que para él no es penalti es que no se ha leído el reglamento.
Claro, claro.
Pero que no le estamos preguntando, ¿es penalti o no? Solo cabe una respuesta, Oliva. Si usted se lee el reglamento, es penalti, claro.
Claro, claro.
Es penalti. Es que la todo mano... lo demás es que no te guste. Bueno, a lo mejor tampoco te gusta que no te dejen robar en una joyería, pero ojo, es que no puede robar.
López Nieto, un grandísimo árbitro, ¿eh? Y en el cargo que está, me ha parecido, Oliva, magnífico, ¿eh?
A ver, la mano está recogida en reglamento. Mano a altura del hombro, separada del cuerpo que ocupa un espacio. Penalti, si es que el reglamento lo dice, si es que esto no es un penalti que se hayan inventado Martínez Munuera y el cuarto árbitro, simplemente es un penalti que va contra los intereses del Madrid y forma un revuelo mediático tremendo y se le quiere dar la vuelta a lo que todo el mundo ve, que es una mano.
Ayer lo decíamos, Oliva, ¿sí? Están enfadada la gente porque el árbitro no se ha equivocado a favor del Madrid.
Está enfadado porque le quita un penalti que tiene que lanzar el Madrid.
Bueno, pero
o sea, quieren romper la regla y el reglamento y entonces dice, no, ahora no acepto este penalti. Es que es clarísimo.
Ahora bien, en la segunda parte que explica Antonio Jesús López Nieto, estoy absolutamente de acuerdo.
Yo también.
Yo estoy muy cansado de las manos de esta temporada. Es decir, dejemos que se interpreten las manos como voluntaria o no, o si ocupan un espacio, o si interfieren en un disparo a portería la mano y evita que sea un gol, o evita un pase la mano, o se saca una zamorana, se saca la mano para ocupar un espacio. Pero claro, el problema que tenemos esta temporada es que hemos visto un repertorio de manos ridículas pitadas y de penaltis ridículos que al final pues se crea esta confusión
fútbol,
absoluta y todo el mundo parece que tiene derecho a decir ahora mismo que una mano tan evidente como la del domingo no es mano. O sea, hemos llegado a tal estado de confusión en el asunto de las manos que ya se debaten hasta lo que todo el mundo ve.
Hay muchas cosas que se quieren mejorar.
La regla está mal.
Y hay cosas que no se pueden aceptar. O sea, mire usted, el penalti es como lo ha contado López Nieto y como toda la vida de Dios lo hemos dicho, la pelota te pega en la mano, es voluntario, pues penalti. Ese es el tema. Había un debate que si era voluntario o involuntario, pero las manitas tenían que ser en la pelota del penalti. Y después, la regla esa del Leyman, del Linier, que tiene que esperar a que la pelota entre, aunque tú choques, te puedas lesionar con otro, que ellos ya saben que es fuera de juego y hay que esperar hasta el final. ¿Eso por qué? Es que hay una serie de reglas que han querido introducir para mejorar, que no han mejorado, están creando confusión y polémica.
Mira, hasta el punto, vamos a ponernos también en el foco de los debates de las manos, que veníamos de 6 días antes, si recordáis, compañeros, de un penalti donde lo debatimos, para uno lo era, para otro no, el asunto de la mano de Valenciaga. Yo dije que a mí no me parecía que ahí hay que pitar penalti, porque está tan cerca Navas del centro. Sí, tú, por ejemplo, defendías lo contrario, que a ti sí te parecía porque el balón toca en la mano.
Eso. Yo lo que digo es que si se están picando todas las manos, eso también es penalti.
Claro, claro, por eso, ahora mismo llegamos a este punto, que esa mano en la que Navas, a 2 metros de un defensa, pega un centro y golpea en una mano que está pegada al cuerpo, aunque luego la mano, es verdad que el balón golpea en la mano, que eso puede dar lugar a que se piense, es que eso es un penalti muy claro. A mí me parece que en el fútbol de toda la vida ahí no hay voluntariedad del defensa, que creo que es la esencia un poco de lo que decía López Nieto. Por cierto, le han preguntado también a Lopetegui sobre la falta de unificación de criterios en las manos. Esta ha sido la respuesta de Lopetegui este mediodía.
Mira, la unificación 100%, sois todos conscientes, los que preguntéis, que no va a existir nunca. Porque desde el momento que hay una interpretación, siempre va a arrimar cada uno la escoba a su sardina, según le interese o no. Es así. El fútbol era así, es así y seguirá siendo así, por mucho que pretendamos. Yo creo que todo apunta siempre a tratar de ser, y es mejorable, pero la unificación 100%, una situación donde todo el mundo estemos de acuerdo, ¿no? Siempre va a haber el equipo que se sienta en un momento más perjudicado, el que entiende que no, depende cómo se den las circunstancias. Esto es tan viejo como el fútbol.
Bueno, en el tramo final, Oliva, hablamos del Sevilla-Valencia, planes de Lopetegui, novedades y todas esas cosas.
Yo creo que va a meter cambios ya. Creo que sí, que tal y como está la circunstancia, pese a que el Sevilla tiene la posibilidad del récord de puntos en una liga.
Y la tercera plaza, ¿eh?
Que está en 76 puntos, intentar acercarte a la tercera plaza, que puede tener el premio de la Supercopa, lo tiene a 4 puntos, no es una cosa absolutamente imposible. A 4 puntos tiene al Barça y al Madrid, aunque necesite un par de tropiezos de los dos. Yo tengo la impresión que mañana va a meter alguna rotación. Es la impresión, en el partido de mañana ante Valencia. A ver, yo creo que alguien en medio campo va a mover algo, que Nesiri tiene que volver al equipo titular porque el experimento del Papu no salió. Ya veremos si le da descanso a jugadores como Campos o Suso. En el medio campo alguna variación. Oscar, en la parte, ¿no?, de atrás también. Sí, Oscar puede entrar. A ver qué tal está Koundé, que viene jugando muy justito físicamente. Creo que algunos cambios habrá, porque además tiene luego otro partido el domingo en Villarreal. Aún así dice el entrenador que va a intentar, que aquí no hay chanclas, dicho de otra manera, no lo ha dicho así textual, pero que ha venido a decir que el equipo va a seguir compitiendo los 3 partidos que quedan por delante para los retos que quedan, y es intentar esa tercera plaza, aunque esté también muy difícil, y ese récord también de puntos, que aunque sea anecdótico, está en 76 puntos de la temporada 14-15 en manos de Unai Emery.
Y Munir, ¿te acuerdas que con Munir es el mismo caso? Con Munir, esto pasó antes, durante un tiempo parecía que Munir se iba del Sevilla, no contaba con él, de repente contó con él, ¿te acuerdas que la cantidad de partidos que Munir aportó, hizo gol y tal? ¿Qué ha pasado ahora?
Mira, hay un sonido, querido Alberto Ceballos, de 10 segundos de Lopetegui disipando la duda, ¿no? Porque aquí, como no hay partes médicos, podíamos pensar, oye, a ver si no ha ido a Madrid por alguna molestia. Ya intuíamos y teníamos la certeza de que aquí ha debido haber algún problema disciplinario entre Munir y el entrenador, porque el jugador no viajó a Madrid. ¿Así ha disipado la duda Lopetegui?
No, son decisiones técnicas, sin más. Seguro, siempre son así. Cuando existen problemas físicos lo comentamos, pero no, en este caso no hay problemas físicos, es una lección.
Está claro que...
Y he dicho.
Sí. Que aquí no le estará gustando la actitud de Munir.
Eso es un toque al jugador en toda regla, ¿no?,
que está realizando, y el hecho de dejarlo luego fuera el otro día del partido ante el Madrid. Creo que es evidente que aquí ha habido una ruptura entre el jugador, porque el jugador es muy aprovechable futbolísticamente. Y es diferente a los delanteros que tiene, y además tiene gol.
Tiene gol.
Pero es que ha desaparecido por completo, no ya en Valdebeba, ¿eh? Es que últimamente no aparecía nunca en los equipos titulares, y este es de los jugadores que Lopetegui ya ha dado órdenes de que se le busque una venta, ¿eh? Tiene una ficha elevada, ¿eh?, porque vino por poco dinero, fue un fichaje de Caparrós, si recordáis, por apenas 1,5 millones de euros al Barcelona, pero tiene una ficha muy, muy elevada, y no va a ser fácil encontrar un equipo que le pague la ficha que cobra Munir.
Pero yo creo que ese jugador tiene mercado, ¿eh? Es que es un jugador que cuando ha salido no lo ha hecho mal, ¿eh? Lo que pasa mercado, es que algo le ha pasado, es lo que tú dices.
No, yo estoy convencido que algo...
Este futbolista era muy aprovechable, y este futbolista algo le ha... O sea, ha desconectado porque no jugaba y...
Bueno, el mensaje que puso en Instagram, por cierto, creo que... Bueno, Instagram, una de las redes sociales, que luego borró, por cierto, el mismo sábado antes de conocerse la convocatoria, Munir El Haddadi, fue un poco de respeto.
Uf, cualquier cosa. Bueno, pues señores, la ruptura. Pues un poco de respeto, porque nosotros lo contamos todo y queremos que ustedes estén felices con nosotros, lo mismo que nosotros con todos ustedes. Nos vamos a ir, pero amenazamos con volver a las 3:25. Ahora hay una pausa para que los informativos nos cuenten qué pasa en España y en el mundo. Oliva, hasta ahí 25.
No, ni me muevo. No ni te me muevo.
Don Muff. Ocaña, Iden.
Un abrazo.
Bueno, pues nos vamos entonces. Nos echa Alberto Ceballos. Ahora noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes. Adiós.